Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Realmente ya tenemos, seguimos con un saldo blanco, no tenemos un reporte significativo. Sí se presentaron algunas grietas en algunas edificaciones, son superficiales.
Hasta el momento no ha declarado que la pandemia se vuelva endémica. Lo que sí debemos de tener nosotros muy en claro es que esta enfermedad continúa.
O sea que fue una obra que se llevó a cabo, que se determinó hacerse sin autorización de CEAS.
Por lo que a mí corresponde, como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente.
Sigo sorprendido, seguramente usted también como yo, de lo que ocurrió ayer 19 de septiembre. La probabilidad para que un sismo ocurriera un 19 de septiembre, entre semana, entre la 1 y las 2 de la tarde, y con una magnitud superior a los 7 grados de escala Richter, era del 0.00007% y ocurrió. 46 minutos antes, quiere decir a las 12 con 19 minutos, sonaron las alertas, algunas, porque no todas sirvieron. Y estas anunciaban el mega simulacro 2022, pero nadie imaginó que 46 minutos después, las alarmas volverían a sonar por un terremoto real. Esto me llevó a recordar con mucha claridad aquel 19 de septiembre de 2017. En aquel entonces eran la 1 de la tarde con 14 minutos cuando la tierra se cimbró bajo nosotros. Edificios dañados, el Hospital San Alejandro que quedó inservible, la iglesia de Atzala totalmente derrumbada, escuelas afectadas, personas heridas y muchas otras muertes. Ese fue apenas el inicio de la tragedia, ¿eh? Después vendría la tragedia ampliada a 5 años, la que provocó la burocracia. Por todos fue conocido el discurso de los funcionarios de aquel entonces, del priista Enrique Peña Nieto, que era el presidente de la República, del panista Antonio Gali, que era el gobernador del estado, del también panista Luis Bank, que era el presidente municipal de la capital. ¿Cuál era el discurso? Vamos a apoyar en todo momento a los afectados, les haremos recuperar sus hogares, viene la reconstrucción, instruyo a mi gabinete a levantar el censo de afectados, no vamos a parar hasta volver a construir lo que el terremoto se llevó y otras muchas más, promesas. Pero ¿cómo olvidar que muchos funcionarios de todos los niveles se enriquecieron a costa de la tragedia? Los sobrecostos en la reconstrucción, los damnificados inventados, la duplicidad de los padrones censados, la tranza en cada momento de la reconstrucción. Hoy incluso uno ya es hasta líder nacional del partido, de un partido. ¿Y qué decir de la burocracia y de la corrupción? Y otro dato más, ¿eh? En aquel momento existía un fondo económico para atender este tipo de contingencias. Se llamaba Fondo de Desastres Naturales y usted y yo lo identificamos mejor como el Fonden. Tras la llegada de la 4T, el Fonden desapareció por orden del presidente López Obrador bajo el argumento de que servía para desviar recursos, era para mantener en la opacidad el manejo de estos mismos dineros y también alimentaba la corrupción. Todo esto era absolutamente cierto, pero una vez que lo desapareció, nunca lo sustituyó y ahora, si ocurre un desastre natural como el de ayer que golpeó severamente a los estados de Colima y Michoacán, no se tiene claridad de cómo va a llegar la ayuda. Lo hemos visto con otros desastres como inundaciones donde las entidades se les deja su suerte. Así que si antes la ayuda llegaba de forma lenta existiendo un fondo económico, ahora que Dios nos tome confesados, porque como ya nos está mostrando la realidad, en Colima y Michoacán no saben ni por dónde van a empezar porque no hay ni un solo recurso para colocar cualquier tipo de trabe o poder sostener los edificios ya de por sí endebles. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
2:12 p.m. Es martes 20 de septiembre y me da mucho gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, además de darme mucho gusto el poder saludarlos y que nos estén sintonizando, también me encanta compartir este espacio con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
Querida Caro, qué gusto saludarte. Muy bien, muy gustosos. Después de que ya podemos decir que somos sobrevivientes de los 19 de septiembre, pues ya me da mucho gusto el poder saludar a todo el auditorio que nos escucha desde 94.1 de FM, también a través de Facebook Live. Ahí nos encuentra como MBC Noticias Puebla. Y de aquí a las 3, pues con mucha información de lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo. Y además, algunos temas que habíamos dejado ahí pendientes por, obviamente, la emergencia que vivimos el día de ayer.
Ya se nos pasó el susto.
Ya, yo me eché 2 bolillos, pero después una cubana, 2 de milanesa con puerco.
Un cortecito.
Un cortecito.
Una cerveza.
Sí, y ya creo que ya estoy regresando a mis niveles.
Es que ¿sabes cuál es el problema? Que uno siempre está esperanzado a que cada mes nos vaya sorprendiendo. Y ahí está la petición, la hacemos mal.
¿Para qué andan diciendo?
Pero además, lo que sí tenemos como petición esta tarde es que interactúe con nosotros, dando su opinión sobre los distintos temas que estaremos tocando a lo largo de estos 60 minutos a través de @mbsnoticiaspue, @cali_gil y @albertoruedae. Y aprovechamos para saludar a quienes además nos están sintonizando a través de Facebook Live, que ahí sí nos puede ver en vivito y a todo color, así cada es. Cosa que pasa en esta cabina y el caos de un noticiero en vivo.
Es correcto, así las cosas. Y 22-25-36-15-35 es nuestra línea de WhatsApp. Por cierto, hoy en Peras y Manzanas vamos a tener a un especialista desde Oklahoma que nos va a explicar pues cómo es que un 7.7 grados a escala Richter no fue tan catastrófico como un 7.1 que vivimos en 2017. Y si esto es coincidencia, ya sabes, salieron muchas versiones de es que vibran negativo y entonces por eso, ¿para qué hacen tanto simulacro? Porque atraen. Y otros que dicen que no tuvimos mala suerte, no, pues sí, gracias.
Oye, esa versión sí la escuché de inmediato con muchas personas y digo, ojalá así fuera la ley de atracción, pues sí, tan fácil, pues, que nada más lo practicamos una vez y ahí viene. No, pues no.
No, pues mañana entonces vayamos todos a una agencia de carros para que en la tarde ya tengamos todos un coche,
la
¿no?
lotería y ya pues nos veo de aquí a un mes, ¿no?
Sí, no, bueno. Sí, porque si Caro se gana la lotería, nada más le va a servir como para un mes para sus excentridades.
O para las deudas, uno no sabe, ¿no?
Bueno, pues ya, ni hablar, hay que trabajar, le entramos entonces.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Bueno, por andar diciendo septiembre, sorpréndeme. Pues ayer santo susto nos metimos que ni 2 bolillos fueron suficientes. Mire, pues tras este sismo con magnitud de 7.7 grados que se registró en la zona de Michoacán y Colima, pero que fue perceptible en la capital poblana, el director de Protección Civil Municipal, Gilberto Labastida, informó que ya se realizaron las revisiones pertinentes y se detectó una casa y una universidad allá en la zona del centro histórico, las cuales presentaron fisuras pero sin daños estructurales de gravedad. Escuchemos lo que dice el funcionario.
Realmente ya seguimos con un saldo blanco, no tenemos un reporte significativo. Sí se presentaron algunas grietas en algunas edificaciones, son superficiales. Ya los de Reos han hecho una revisión en diferentes lugares, hospitales, iglesias, centros comerciales, edificios de gobierno, algunas escuelas. Y en este sentido, bueno, se ha hecho un gran recorrido en estas últimas 24 horas. Estamos hablando de que tenemos ya casi 150 edificios que se han hecho una revisión.
Mientras tanto, el gobierno estatal anunció que para finales de este año se van a adquirir un sistema de alerta sísmica en municipios del sur del estado de Puebla, que recorre entonces desde Ciudad Cerdán hasta Santa Rita Tlahuapan.
Lo que se busca con ese sistema de alertamiento sísmico es que pues estemos preparados para una nueva contingencia y se advierta con tiempo a los poblanos sobre algún nuevo temblor que pueda llegar.
Oye, a ver, se dice que este sistema incluso de alertamiento, bueno, pues te manda efectivamente una alarma, una alerta, unos 40 segundos o hasta un minuto antes del movimiento telúrico, y es la voz del gobernador lo que lo explica. Escuchemos.
Al final de año, a más tardar en los primeros 3 meses del año, tienen que estar las alertas sísmicas en toda esa, el sur del estado, de esa línea imaginaria de Ciudad Cerdán y arriba, en los límites, hasta Santa Rita Tlahuapa y todo el sur, que es la zona sísmica.
Esto me lleva a decir, ajá, los cachamos, porque a ver,
Se supone que año con año, cuando llega esa temporada, el megasimulacro, se dice que hay alarmas, que hay alertas sísmicas, y ayer lo que pudimos percibir, no sé tú, Caro, bueno, igual tú estabas en una institución privada, pero ese tema de las alarmas en toda la ciudad, por lo menos en la capital, me parece que suena medio un poco a puro cuento. Uh-huh. Y lo digo porque ya relataba yo ayer que yo venía ahí sobre pues circuito Juan Pablo II y Boulevard Atlixco, pasé por el Triángulo Las Ánimas, apagué el radio precisamente para escuchar, quería de hecho grabar algún audio que nos pudiera servir para esta transmisión, bueno, para la transmisión de ayer, y yo no escuchaba alertas sísmicas. Uh-huh. De repente sí escuchaba como estas alarmas que manualmente pues la gente se activan. Pero las alertas sísmicas de que además ya escuché, sabemos la característica del sonido y que dice alerta sísmica y pasé todo circuito y luego pasé todavía Tliscayot y pasé frente al CIS y nunca escuché una alarma sísmica como tal.
Claro, y que al final es la forma de alertar a los ciudadanos, ¿no? Es que en el lugar en el que tú te encuentras no existe, bien lo dice, yo en una universidad privada evidentemente se tenía y evacuamos sin mayor problema. Aunque también hubo muchas personas que tenían descargada Sky Alert y que tampoco sonó la alarma, ¿eh? O la alerta como tal. No. Y las personas sí lo estaban esperando y no lograban entender por qué en esta ocasión no y en otras, donde posiblemente el movimiento telúrico sea menor, resulta que ahí sí los alerta.
Ya una vez Sky Alert, ves que nos asustó y que fue una, digamos,
Sí, como una falsa alarma.
Ayer Sky Alert emitió un comunicado y dice que el sismo fue detectado por más de 60 sensores de la red Sky Alert, ubicados en varias localidades de Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Y que fue detectado con intensidad severo, pero dice se justifican porque lo que están reconociendo es no sonaron las alarmas, ¿sí? Yo pago cada mes 9 pesos, que es lo que cobran por el premium supuestamente, y no me alertó absolutamente nada. Dice, el día de hoy, o sea ayer, se llevó a cabo un simulacro, por lo cual se envió una notificación de simulacro a todas las soluciones tecnológicas de alertamiento sísmico empresarial y Sky Alert app a las 12:19. Por lo anterior, la app no emitió alerta a varias zonas del país, ya que tenemos un protocolo de simulacro que tiene una duración definida de una hora posterior al simulacro. O sea, estaba desactivada su porquería porque la habían activado 12:19 y no había pasado una hora. Entonces, pues no sirvió.
Claro, y entonces ahí pues ya no es viable. Seguramente habrá muchos que ya no les interese incluso pagar este servicio, porque al final nosotros sabemos perfectamente bien que estamos expuestos porque estamos en una zona sísmica. Qué mejor que identificar en tu propio teléfono, porque a veces hay lugares no la tienen instalada. Bueno, pues estos segundos que pueden hacer la diferencia. Pero ayer la verdad es que sí nos agarró como congelados de decir, ¿cómo?
¿En qué momento?
¿En qué momento no lo escuché? Muchas personas lo detectaron porque se empezaron a mover las lámparas o el mobiliario del espacio en el que estaban.
Y se activaron de manera manual, por ejemplo, en esta plaza, que hay un protocolo, y en cuanto a algo, la idea es que tú escuchas la alerta sísmica que ofrecen los gobiernos, ya sea estatal, municipal o el federal, con quiera, y entonces tú la replicas en tu, esa es parte del protocolo, tú la replicas, pero aquí no se escuchó una alerta sísmica. Entonces siempre se habla de que las alertas sísmicas y que las alarmas y que no sé qué.
Pues no.
Y ya vimos ayer que la verdad es que fallaron mucho. Ahora, los municipios donde se tiene contemplado para que cuenten con esa red de alertamiento son Acatzingo, Cerdán, Tecamachalco, Tepeaca y otros municipios más.
Ahora, esta mañana también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre lo que ocurrió. Señaló que, aunque algunos podrían decir que México está de mala suerte, él piensa lo contrario, quiere decir de buena suerte. A ver, escuchemos cómo lo dijo.
Por lo que a mí corresponde, como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente. O sea, algunos podrán decir, estamos con mala suerte. Yo digo, estamos con buena suerte, tenemos protección.
Sí, imagínate, no tenemos Fonden ni tenemos otro tipo de protocolo. O sea, de verdad es que si ahorita algo pasara, toco madera, Dios no lo quiera, no tenemos ni para apuntalar los edificios.
Claro, ¿con qué solventas de manera inmediata, no? Oye, y a ver, creo que aquí mejor, bueno, son de estas tantas declaraciones que mejor no se deberían decir, porque efectivamente, aunque el sismo fue mayor al que habíamos registrado hace algunos años, el resultado no fue tan grave, pero se perdieron vidas. Sí, y ya con eso, claro, y entonces ya con eso creo que no es que sea buena suerte, mala suerte, mejor nos quedamos callados, porque desafortunadamente es la fuerza de la naturaleza, ¿eh? Sí. Y por la ubicación que tenemos, estamos expuestos a que esto sea una constante. Entonces, pues ni mala suerte ni buena suerte, se nos movió la tierra y ahí no podemos hacer mucho.
Sí, y fíjate que de hecho hasta la una de la tarde de hoy, o sea, hace 22 minutos, el Sismológico Nacional ha informado que son 814 las réplicas del sismo que ocurrió ayer, imagínate.
Sí, siempre hay que estar preparados y creo que lo único que podemos hacer como ciudadanos y como sociedad es identificar muy bien nuestros protocolos, identificar muy bien si ya te cambiaste de trabajo, si estás en un centro comercial, si estás en tu casa, cuáles son los puntos de protección y tener realmente un acuerdo con la familia, claro, para saber qué hacer, porque de manera inmediata, no sé tú, pero yo intenté comunicarme vía telefónica y no se podía, y pues bueno, a través de mensajes de WhatsApp, pero habrá otros momentos en los cuales ni eso haya.
Oye, adivina qué, hace 18 minutos volvió a temblar, fue un sismo magnitud 5.5 al sur de Calcomán, Michoacán, que me imagino deben ser parte de las réplicas, ¿no?, de 5.5, pero sí, ha sido uno de los más fuertes que se ha sentido después de lo ocurrido ayer. Pues vamos a estar pendientes, híjole, pues es un tema que no va a terminar, y bueno, para que ya no anden diciendo, septiembre, sorpréndeme.
Es que, ¿y sabes cuál es lo peor? Que ayer en la noche de pronto veo el volcán. Y digo, no, sí, ya, por favor, sí, suficiente tuvimos con el sismo para que ahora también los poblanos tengamos un tema del volcán.
No, y les está lloviendo sobremojado a los de Feños, a los de la Ciudad de México, uh-huh, porque el viento lo estaba llevando toda la ceniza para allá.
¿Para qué lado y no para este? Pero sí, ya no pidamos más sorpresas.
MBS Noticias Puebla.
Pasamos a otros temas. La semana pasada recordará que en este espacio le informamos sobre el desplome de un tanque de agua elevado en la zona de San Martín Texmelucan, el cual tiene dos días de haber sido, o tenía dos días de haber sido inaugurado por la presidenta municipal Norma Layón. Bueno, fue rehabilitado, pero la mala calidad de la obra provocó, pues, la muerte de estas dos personas.
No es tema menor. Mire, después de todo esto, no tardaron en señalar a posibles culpables, iniciando, y la primera cabeza que rodó fue la del secretario de Obra Pública allá en San Martín Texmelucan, Julio César Toski, quien era el responsable de la supervisión de las acciones de trabajo.
Ahora, se sabe que las investigaciones evidentemente continúan y que la destitución de este funcionario de segundo nivel no puede ser la conclusión de la responsabilidad o de las responsabilidades legales. De hecho, el gobernador Miguel Barbosa reconoció que es un avance, pero no se resuelve o no se identifica ya con esto la responsabilidad de este accidente.
Ahora, les voy a comentar que hoy se tienen nuevas declaraciones del propio mandatario estatal, quien sacó a la luz la existencia de un documento del 2019, donde en ese entonces se advertía que la vida útil de este tanque estaba, pues ya había finalizado. Yo este documento lo tengo desde el jueves, donde la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, con fecha del 25 de abril 2019, manda, dice, Daniel Díaz García, presidente auxiliar de San Baltasar Temascalac, municipio de San Martín Texmelucan, presente por medio de este documento, bla, 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 le comunico que después de la visita técnica por parte del personal adscrito a esta comisión, se constató que el tanque elevado ya cumplió su ciclo de vida útil. Y esto fue el 25 de abril del 2019. O sea, 2019, 2020, 2021, 2022.
Oye, negligencia total, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo es, por mucho que lo vayas a dignificar, por mucho que lo vayas a adecuar, si te está diciendo ya un documento que después de las evaluaciones la vida útil ha terminado, ya no hay mucho que hacerle más que retirarlo.
Totalmente de acuerdo.
Porque claro, si no, ahí está latente el riesgo, entonces. ¿O qué hiciste? Nada más lo pintaste, por la fachadita se veía entonces como nuevo o en óptimas condiciones, pero la realidad es que la propia estructura ya no daba para más.
Sí, como bien dice, o sea, se esperaron 3 años y no fue sustituido, sino reparado. O sea, repararon algo que ya no servía. Y lo que decía también el documento es que se requería la construcción de un nuevo tanque elevado o depósito de agua. Y ahí hay otras especificaciones. Y en ese momento firmó Cristian Tabé Morales, quien era o es la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. O sea,
Sí, claro, una negligencia total. También lo que dan a conocer es que no existió ningún reporte que permitiera entonces a esta Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado autorizar el inicio de una obra de rehabilitación. Pues, ¿cómo lo va a ver? Si hace años definieron que ya no tenía vida útil, evidentemente no iba a haber un documento en el que autorizaran que pudiera generarse una rehabilitación. No estaba en condiciones para eso.
Pero esto es muy grave, porque entonces significaría que tras este dictamen, en lugar de comenzar de cero, dijeron, vamos a darle una chainada y no le vamos a avisar.
Claro.
se decía que estaba, podría estar involucrada Lorena Migocha, que además su familia es muy ambientalista y es muy pro, pero pues habrá que ver qué malabares hicieron. Por lo pronto, eso es lo que declaró esta mañana el gobernador Barbosa.
La respuesta que les da CEAS de entonces, por cierto, parece que fue el hoy diputado Miguel Carrillo, es que le entreguen un dictamen estructural y reportes de todo tipo para poder emitir una opinión. Y nunca el ayuntamiento de San Martín Texmelucan entrega eso. O sea que fue una obra que se llevó a cabo, que se determinó hacerse sin autorización de CEAS Puebla.
Pues ahí está.
Oye, y por otro lado, la presidenta de San Martín Texmelucan, Norma Layón, que además recordemos estas imágenes terribles cuando llegó a la zona e intentó, pues medianamente dar una declaración, creo que muy inapropiada, inadecuada y falta de toda sensibilidad, y salió pues a pedradas prácticamente. Claro. Bueno, ella comentó que seguirán las investigaciones y que sus declaraciones siempre serán honestas y que no es momento para politizar sobre este tema. Además dijo que hay ya denuncias sobre lo ocurrido ese día y que se trabaja junto con la fiscalía para encontrar todas las causas.
Bueno, que alguien le avise que ella es la primera responsable. O sea, que ella como presidenta municipal tendría que pedir licencia al cargo y someterse a una investigación ya sin ser presidenta. Porque además yo lo que haría, y aparte nos lleva a la lógica, es importante que a modo de urgencia revisen todas las obras que ha hecho Norma Layón.
No. Y que además haya inaugurado con bombo y platillo, con fotito, porque entonces nos queda claro que específicamente en este tema de construcción no se seguían los lineamientos básicos para garantizar que estuviera en óptimas condiciones.
No lo sé, pero imagínate que haya construido un puente. Uh-huh. No lo sé. Habrá que ver.
No queremos generalizar, pero siguiendo la lógica que utilizaron específicamente en esta Dios obra, el riesgo está presente.
Y que sí nos avisen para no pasar por él, pero pues sí, Norma Layón me parece que al estar, presumiendo que se está politizando, no se está politizando nada. O sea, así pudiese haber pasado, Dios no lo quiera, tocado en madera en Puebla o en otro municipio donde no gobierne Morena. O sea, es un tema de su negligencia y su incapacidad para gobernar está provocando esto. No tiene nada que ver con un tema político.
Claro, no tiene que ver ni con colores ni con partidos. Lo que tiene que ver justamente es con una revisión de un trabajo que tienes que hacer. Y bien lo decíamos, la persona que ha sido destituida de su cargo, pues al final es un funcionario de mediano nivel, ¿no?
Sí.
Pero ¿quién palomea esas obras? ¿Quién las propone?
Ella.
¿Quién las autoriza?
Ella.
¿Y entonces?
Vamos a escuchar a Norma Layón.
Yo no voy a hacer una declaración nunca, ni la he hecho diciendo mentiras. No es mi estilo, no lo voy a hacer para tener contentos algunos. Siempre voy a hablar con la verdad, aunque les duela y aunque les pese. Y sobre esa línea me he manejado y me seguiré manejando con papeles, con documentos, con sustento. Creo que en estos momentos no se tiene que politizar absolutamente nada. Tendríamos que ser más sensibles y más cercanos a la ciudadanía.
Pues sí, sensibilidad, digo, pero todavía el 16 de septiembre salió ahí a marchar y pues le llovieron obviamente chiflas y fuera, pues obviamente. No. A ver, ahora, no le tiene que doler a nadie, en todo caso le dolería a ella. Si cree que lo estamos politizando o que alguien lo está politizando, pues es porque a ella le duele la verdad.
Claro, porque los ciudadanos lo único que quieren es que si se hace un trabajo, se haga como se debe.
Claro.
Y se entregue en tiempo y forma y con las especificaciones correctas.
Oye, y fuera de todo pronóstico, yo pensé que el gobernador por lo menos no iba a querer abordar el tema, porque hay que reconocer que pues son del mismo partido y que hay una pues cierta cercanía desde el punto de vista político. Y me parece que hay que reconocer que el gobernador pues ha sido como muy objetivo en esta parte, ya he dicho que se investigue y reveló incluso lo del CEAS esta mañana. Entonces, pues sí, me parece que es destacable que, y más viniendo de la 4T, que se cubren unos con otros.
Sí, que se apapachan.
Por el momento no está ocurriendo y esto pues es importante también reconocerlo. Pero bueno, falta ver qué declara, porque no dijo nada sobre estos nuevos documentos que salieron a la luz. Y también falta ver qué otros culpables surgen y qué otras sorpresas nos vamos a encontrar detrás de esta obra que retrata de cuerpo entero la administración de Norma Layón.
Y que desafortunadamente esto que ocurrió sirva como ejemplo para otros ayuntamientos, ¿eh? No, sí. Le vamos a poner ni partidos, ni nombres, ni municipios en específico, pero simplemente otros ayuntamientos, si están haciendo obras, aguas con las revisiones que realizan y con la manera de aprobar o autorizar si es que no hay supervisiones reales, porque ahí nos quedó claro que hay una tragedia generada por una negligencia.
Totalmente de acuerdo.
NBS Noticias Puebla.
Vamos a otros temas y tienen que ver con pues los hombres y mujeres de negocios. Esta mañana el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, Taiko Alarcón, informó que en la segunda quincena de octubre se va a lanzar la convocatoria para buscar al candidato de unidad para la renovación de su cargo, esto al término ya de sus 3 años.
Mencionó también que ya existen al menos 7 aspirantes, entre ellos una mujer, los que pues alzaron la mano para participar en la dirigencia, mismos que agrupan a los representantes de los principales sectores económicos en la entidad.
Y aunque reconoció las postulaciones, dijo que los interesados deben cubrir todos los lineamientos para ser electos. Vamos a escuchar lo que dijo Taiko Alarcón.
La convocatoria sale, tengo entendido, casi a mediados de octubre, y yo creo que ya para finales de noviembre ya teníamos nuestra asamblea donde estaríamos ya eligiendo al nuevo candidato o candidata, y bueno, la toma de protesta y el cambio de mi administración sería, tengo entendido, a finales de enero, ¿no? Principios de febrero, más o menos.
A ver, no nos hagamos bolas. La verdad es que hay un sector que está impulsando a Olga Méndez, quien en su paso por la CANIRAC probó ser una mujer pues de resultados, de compromiso. Me parece que es un gran perfil, pero pues ya sabe, el patriarcado que no permite. Entonces hay un grupo, otro grupo, donde precisamente está el hoy presidente de la CCE, pues que quieren impulsar a otro personaje, hombre. Porque ustedes que dicen que entre hombres es más fácil el business.
¿Quién dice?
Dice el patriarcado. Los hombres. Decimos los hombres, ¿no?
¿Quién dice? Los hombres, claro. Ojalá le den la oportunidad a una mujer, ¿no?
A quien al final, sea. Sí, claro.
Sí, claro, dio resultados y entonces digamos que ya está probado que sabe lo que hace. Ojalá. Y ojalá sea el que quede o la que quede la persona que siga impulsando este sector.
Yo creo que si logran esto, logran que una mujer, no necesariamente Olga Méndez, o sea, cualquier mujer pueda ya dirigir por primera vez en la historia del CCE en Puebla, este organismo, creo que va a ser un paso importante y dará muestras de que verdaderamente Puebla está va a la par de la dinámica internacional en cuanto a que las mujeres también pueden.
Claro.
Y en caso de que a fuerza, pues, a calzador metan a un hombre, pues yo creo que pues va nada más a confirmar que sí siguen siendo muy conservadores y neoliberales.
Híjole, y el riesgo está latente, ¿eh? La realidad es esa, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre al momento en la que se elija la dirigencia.
NBS Noticias Puebla.
Y ahora, como bien sabemos, y de manera ya muy afortunada en las últimas semanas, el COVID ha descendido en cuanto a esta curva que habíamos tenido de crecimiento y ya nos encontramos pues un poquito más relajados, incluso también con las medidas sanitarias. Simplemente en el estado en las últimas 24 horas se registraron 9 casos nuevos y ninguna defunción.
Y fíjate que esta tendencia, Caro, también se observa en todo el mundo. De hecho, las cifras son tan alentadoras que incluso este domingo el presidente de Estados Unidos en 60 minutos, si no mal recuerdo, es de la NBC, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la pandemia ya había terminado.
Oye, qué rico se siente escuchar eso, aunque no es todavía en México, ¿no? La declaración no fue en México, pero llevábamos muchos meses esperando medianamente ver el escenario como lo tenemos ahorita.
Oye,
no hay que cantar victoria.
No, totalmente de acuerdo. Y no sé qué está viendo Joe Biden cuando Estados Unidos fue uno de los países más golpeados por las malas decisiones en el inicio que tomó Donald Trump. Que bueno, pues fue como muy muy al estilo de México,
sí.
Pero tomó malas decisiones. Después
y muy lento.
Después vino el tema de la vacunación y la llegada de Joe Biden. Que digamos, Joe Biden ha sido el superpresidente que se esperaba, no lo ha sido. Pero pues no sé qué esté viendo, que uno de los países más golpeados ya siente que están de salida.
Ya casi lo está declarando, ¿no? Oye, a ver, ante esto, hoy justo se le preguntó al secretario de Salud, José Antonio Martínez García, aquí en Puebla, que si al igual que lo que se estaba diciendo en Estados Unidos, ya también podríamos hacer esa afirmación en Puebla. Y él respondió que no se puede hacer hasta que la Organización Mundial de la Salud declare de manera oficial el término de la pandemia, así como lo hizo al avisar sobre el inicio de la emergencia sanitaria. Escuchemos.
Hasta el momento no ha declarado que la pandemia se vuelva endémica. Lo que sí debemos de tener nosotros muy en claro es que esta enfermedad continúa. Afortunadamente las vacunas y los nuevos retrovirales vinieron a cambiar completamente la evolución, pero es una enfermedad que llegó para quedarse.
Y además con la llegada de la temporada de fríos, pues es importante destacar que, bueno, pues usualmente en los meses de diciembre y enero existe un aumento en las infecciones respiratorias, por lo que de igual forma podría existir también un aumento en los casos de COVID.
Ahora, lo que sí sabemos ya es cómo cuidarnos, ¿no?
Sí, claro.
No hay que bajar la guardia. Afortunadamente tenemos menos contagios hoy, no hay defunciones, pero aún así, ya lo dijo el secretario, el virus está activo. ¿Sabes lo que me gusta de este secretario en específico? Que ante la emergencia sanitaria, porque al final es una emergencia que iba siempre de la mano de muchísima incertidumbre, fue muy cauteloso en el tipo de declaraciones y en los pasos que se daban. Qué fácil sería decir ahorita, bueno, pues si tenemos 9 casos de contagio, ya estamos terminando. Ni siquiera se han atrevido a decir eso y tienen razón. Porque no te puedes anticipar, no sabemos lo que va a venir a fin de año.
Fíjate que a mí me llama mucho la atención. Digo, siempre hemos aplaudido el trabajo del doctor Martínez y cuando de repente ha habido alguna cosilla por ahí también le hemos dicho. Pero me llamó mucho la atención que en el evento de la Noche Mexicana del Grito, pues obviamente el gobernador invitó a su gabinete y el presidente municipal al suyo. Ahí cohabitaron en el salón de cabildos y todos ya sin cubrebocas, a excepción del doctor José Antonio Martínez Garza.
¿Quién pone el ejemplo? ¿No? Él antes que político es especialista.
Exacto.
Y eso es algo que nos gusta. Lo vimos poner o aplicar las vacunas en las jornadas. Sí. Lo vimos a lo mejor en algún tipo de quirófano en algún momento. Entonces, qué bueno, porque al final eso es lo que tendrían que hacer nuestras autoridades. Ayer en la editorial yo decía esta crítica tan fuerte que le hicieron al gobierno mexicano y las declaraciones inapropiadas de muchos de nuestras autoridades que generaron incertidumbre. Qué bueno que en Puebla tenemos a alguien que sea así de cauteloso.
Pues llevamos dos años de pandemia y el área de comunicación social nomás nos pone puros pretextos para no permitirnos entrevistarlo. Estaría padre que lo dejaran y que viniera.
Ya casi, ¿no?
Y aquí lo lanzamos de candidato.
Ya tú, yo ahí te andabas planeando, creo, la campaña y todo, ya, y me cuentas cuándo va a ser el destape.
Bueno, pues ahí nos cuenta más bien el área de comunicación social cuándo... Pues cuando sí nos va a poder, hay que pensar con anticipación, creo que habíamos dicho una fecha de 4 años, creo que ya está cumpliendo. Bueno, vamos y volvemos.
En la cancha.
A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria perteneciente a la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la sanción de un partido de suspensión al grupo de animación del Club Puebla, luego de que este fuera reportado por aventar huevos de harina al autobús del equipo Tigres el partido del pasado viernes, por lo que el próximo 23 de septiembre a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc no podrán apoyar a los camoteros en su duelo frente a Pumas. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
En Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. Escucha nuestro podcast en Spotify. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 20 de septiembre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida 15 de Mayo, desde la diagonal Defensores de la República hasta Boulevard Hermano Cerdán y en Boulevard 18 de Noviembre entre la 16 Oriente y la autopista México-Puebla. Además, hay buen avance sobre la avenida Nacional, desde la 105 Poniente hasta la 55 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en la avenida de la Reforma, entre la diagonal Defensores de la República y la 19 Sur, y en la 2 Oriente, desde la 16 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo. Asimismo, hay ligero tráfico sobre la 105 Poniente, entre la Avenida Nacional y la 16 de Septiembre. Amigo conductor, te compartimos que como parte del programa de bacheo, se implementan cierres a la circulación en la Avenida San Claudio entre la 24 y 22 Sur y entre la 18 y 14 Sur. Te exhortamos a tomar vías alternas. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 95%. Extrema precauciones. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Instagram, Alberto Rueda E. Con peras y manzanas.
2:45 PM. Ayer, bueno, pues todos fuimos sorprendidos por un sismo y hay muchas dudas alrededor justamente de estos temas. Y justo hoy queremos platicar con el especialista Hugo Ferrer, quien es profesor del Colegio de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología de Oklahoma State University. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Doctor Hugo Ferrer, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias.
Gracias. Oiga, doctor, pues la pregunta que todos nos estamos haciendo después de lo que vivimos ayer, es... ¿Tenemos que prepararnos el próximo 19 de septiembre para un nuevo sismo?
Pues tendríamos que prepararnos no solo para el 19, sino para el 20 y para todos los días del año, porque hasta donde sabemos, lamentablemente no hemos podido dar una fecha en la cual se pudiera predecir. Ojalá, digo, si esto tuviera alguna prueba científica de que va a estar siendo recurrente, que bueno, ¿no? Que se produce todos los años, vamos a tener un evento con ciertas características. Lamentablemente no lo sabemos. Y pues extendamos esa preparación, que es lo que mejor podemos hacer, no solo para el 19 de septiembre, sino para el resto del año.
O sea que sí fue una gran casualidad.
Sí, si lo vemos desde el punto de vista fecha, pues es la única coincidencia que tiene, porque si revisamos lo que es el epicentro, es en un lugar diferente, si consideramos las magnitudes incluso son diferentes, los mecanismos con los que fallaron son diferentes, las distancias epicentrales son diferentes. Y entonces, bueno, no hay ninguna coincidencia al respecto. Si checamos incluso lo que pasa todos los años, en alguna parte del mundo estamos teniendo sismos de esa magnitud, pero bueno, en este caso la coincidencia es la fecha y que los hemos podido sentir. Si revisamos los monitores, por ejemplo, que existen en la web, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hubo en África, en una zona que no está habitada o en medio del mar, y por lo tanto no nos dimos cuenta, porque al final de cuentas la energía que está liberándose corresponde al mismo planeta.
¿Qué sucede? ¿Por qué hemos tenido sismos a lo mejor de magnitudes menores, pero resulta que lo sentimos más? Y el de ayer, que fue de 7.7, resulta que lo sentimos menos. ¿Qué características tiene o por qué nos ocurrió esto?
Por la cercanía del estrés epicentral. Mientras más cerca estamos de la zona de ruptura, tendemos a sentirlo más. Si nosotros lo ejemplificamos con un globo, si está cerca del globo y explota muy cerca de nosotros, lo vamos a escuchar muy fuerte. Pero las personas que están a 10, 20 o 100 metros de distancia lo escucharán menos. Entonces, como la magnitud es una medida que se toma sobre la falla que se está generando, por eso lo sentimos menos. Hay características muy en particular para el centro del país y en particular para la Ciudad de México, en el que algunos sismos se llegan a amplificar, pero son casos muy, muy extraños.
Doctor Hugo Ferrer, el tema de el sismo de ayer, muchas personas se preguntan si fue trepidatorio o oscilatorio. ¿Cuáles fueron las características además?
Ya, la definición que se daba antes de sismos trepidatorios o oscilatorios era porque no se tenía con tanta claridad la información que tenemos. Ahora sabemos que los sismos tienen todas las componentes. Nos vamos a estar moviendo horizontalmente, que es lo que definíamos como oscilatorio, ondulatorio y trepidatorio, que es componente vertical. Esto significa entonces que ya no lo ocupamos, pero entre más lejos está el sismo, las frecuencias altas, las vibraciones, vamos a llamarlas así, se filtran muy fácil en la corteza terrestre. Entonces, cuando lo que sentimos es lo que queda, son periodos muy largos, como si estuviéramos meciendo. Si nosotros acordamos, cuando fue el sismo del 2017, hace unos años, 5 años, sentimos unas vibraciones muy intensas y muy cortas, pero cuando fue el sismo del 1985, ese fue de periodos muy largos. Incluso el del 7 de septiembre de hace 5 años fue de mayor magnitud, pero también lo sentíamos como si lo estuvieran meciendo constantemente, y esto es porque se filtró en las altas frecuencias por la distancia epicentral.
Doctor, evidentemente cuando pasan este tipo de situaciones, en mucho nos preguntamos, ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo que ocasiona un sismo? Y si nosotros o la mano del hombre hace algo para que se repliquen, para que sean más fuertes, o nosotros no tenemos nada que ver y solo es cuestión de la naturaleza.
Nuestro mundo es un planeta vivo. Hay que recordar que tenemos una capa que se está moviendo constantemente debido a que es una capa caliente, genera curvas de convección. La única forma en la que el ser humano ha logrado generar movimientos importantes, registros sísmicos, es a través de los ensayos atómicos, pero tienen características diferentes. El tratar de relacionarlo con, por ejemplo, el cambio climático o la vibración por los autos, esto no es así. La magnitud que se requiere es mucho, mucho mayor para mover una placa tectónica que para mover, por ejemplo, 1 millón de autos.
Muy bien, pues nos queda más claro que pues esta fue una gran casualidad, que no se pueden predecir los sismos, digo, como para decir, pues va nuevamente a temblar el próximo 19 de septiembre, que fue una gran coincidencia, y también lo que mucha gente nos estaba preguntando, pues era precisamente el por qué fue menos catastrófico, aun cuando fue de mayor magnitud. Doctor Hugo Ferrer, él es profesor del Colegio de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología de Oklahoma State University. Gracias por estos minutos para MBS Noticias.
Un placer, y de verdad es que me da mucho gusto saludarlos y que sigan abriendo las puertas para que la gente conozca estos temas.
Al contrario, gracias y buena tarde.
Pues ahí tienen a un poblano en la Universidad de Oklahoma, por pues sí, es un llegonazo.
Que ya decíamos, que nos claro, da gusto, que nos, ¿no? Sí, saludarlo.
Que lo conocimos aquí en Puebla, estaba en la UPAEP y ahora ya anda en Oklahoma.
Oye, y fíjate que esto que ocurrió, ya para cerrar el tema, ¿cómo me recuerda hace algunos años en diciembre con el volcán? Que la gente en general decía, es que ya llegó diciembre y el volcán se ponía loquísimo en diciembre. Y en estos últimos diciembres ya no.
Sí, digo, hablan de una... La ciencia nos debe muchas explicaciones. Hablan, por supuesto, de que pues fue una casualidad, una gran casualidad. Pero pues, y también en el tema del volcán dicen lo mismo, que no tiene nada que ver, porque... Y tú, digo, aunque yo me fui extraordinario en física y en química, pero, o sea, el volcán es un cuerpo caliente, es un volcán activo, con lava al interior, y que obviamente al choque de las temperaturas, pues es normal como que haya, o sea, lo entendería hasta el Chemita, que tiene 4 años, ¿no?
Claro.
Y dicen que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, yo tengo mis dudas.
Aquí lo único importante es que necesitamos estar preparados, porque sí, como bien lo dijo, no es algo que podamos identificar de, ay, en 2 días, en 3 semanas, en 6 meses pasa, cuando la naturaleza dicta que pase. Entonces, solamente hay que estar preparados.
Twitter, Alberto Rueda E. Las breves de MBS Noticias.
Después de que este festival Tecate Comuna fuera retirado del Parque Ecológico, el director de Normatividad Municipal, Enrique Guevara, informó que ya se ofrecieron 3 sedes alternativas a los organizadores del evento, pero que es un festival que sí se va a llevar a cabo en Puebla.
La Universidad del Valle de Puebla conmemora su 41 aniversario y en el marco de los festejos durante el transcurso del día se desarrollarán varias actividades en las instalaciones de la institución, además de que este año la celebración está enfocada en Quetzalcóatl.
Se registró un aumento en el tamaño del socavón ubicado en Santa María Zacatepec, de acuerdo con Protección Civil. Esto podría ser el resultado de las fuertes lluvias de los últimos días, además de que el gobierno del estado informó sobre la aparición de otros 2 socavones, uno en Naupán y otro en Palmar de Bravo. Ambos permanecen bajo vigilancia.
El municipio de Tehuacán se encuentra bajo alerta de emergencia sanitaria, esto después de la alta acumulación de desechos en el relleno sanitario de la zona, lo que ha provocado la creación de basureros clandestinos y acumulación de basura en las calles.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó sobre la detención de Lidia N., alias La Loba, líder de una banda de narcomenudeo dedicado al robo de transeúnte, comercio y combustible.
En temas de salud, esta mañana el secretario de la dependencia confirmó la incorporación de 162 médicos especialistas al INSABI. Añadió que su contratación se encuentra en el trámite, pero que se espera que comiencen a laborar a partir de la primera quincena de octubre.
Durante la graduación de los cadetes de la Academia de Policía, el presidente municipal Eduardo Rivera informó que el objetivo de este año será incorporar a 380 elementos de seguridad a las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Durante su conferencia de prensa matutina, el gobernador del estado explicó que la reforma al sistema judicial será incorporar el Tribunal Administrativo al Poder Judicial, aumentando el número de magistrados e integrando salas colegiadas en vez de magistradas.
Hoy en San Andrés Cholula fue inaugurado el tercer foro Ser Mujer. En este tuvieron lugar varias conferencias que buscan empoderar y guiar a la mujer a la adquisición de habilidades para su desarrollo pleno.
En información nacional, la Secretaría de Seguridad señaló que en el país los delitos de feminicidio y secuestro tuvieron una reducción, un 33.6% y 73.5%, cada una de manera respectiva. Añadió que julio hasta agosto fueron detenidas 4.557 personas.
Y en temas internacionales, después de 3 años de virtualidad, este martes 140 líderes mundiales se reunieron durante la Asamblea de la ONU, donde se trataron temas de interés mundial, tales como la seguridad alimentaria y la invasión de Rusia a Ucrania.
En la cancha.
Los Leones de Yucatán, con un picheo de lujo de Henderson Álvarez, así como un bateo oportuno del Cafecito Martínez, fueron fundamentales para llevarlos al triunfo por 6-1 sobre los Sultanes de Monterrey en el 7º y definitivo juego de la Serie del Rey que se disputó en Monterrey. Y es así como los melenudos se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Twitter, Cali-Gil. Instagram, MBS Noticias Puebla. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225-361535. es traído por...
¿Estás en busca de tu departamento? Espave te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores Cuautlancingo. Ven y conócenos. Spavit, Residencial Las Flores.
Pues tenemos muchos mensajes del auditorio, dice Terminación 3962. Amigos de MBS, ¿cómo se extraña Andrés Manuel López Obrador como eterno candidato? Ya se hubiera ido a la yugular a Norma, entre otros gobernadores que han fracasado. Sí, a mí también me caía mejor. Bueno, pues yo voté por él.
¿Qué?
Me encantaba ese López Obrador tan objetivo.
¿Y luego?
Pues ya, ahora ya. Ya hasta el PRI, hasta Alito ya lo quiere beatificar. Ya es
Amlito.
Es otra prócer vez de la nación.
Oye, Moisés Quintana nos manda saludos. Dice, dichos, bueno, es que lo escribió hace ratito. Listo para escuchar el noticiero más fashion de Puebla Capital. Buenas tardes, Caro Albert y el equipo de MBC Noticias.
Gracias por su preferencia. Oiga, metiendo 46, dice, hola, buenas tardes. Yo sí escuché las alertas, tanto del simulacro como el temblor. Estaría padre que nos diga más o menos dónde andaba. Y qué bueno que se escucharon. Nosotros desde donde estábamos no, pero no querría decir que ninguna funcionó.
Oye, a través de Facebook Live, Güences, que siempre leemos sus mensajes, dice, Arturo Rueda.
Hijo de Dios. Saludos, Arturo. Ahora les aviso que Arturo Rueda está en la cárcel, ¿eh?
Y yo, a ver, ya empezamos mal con el mensaje, ¿ok? Si los anteriores gobiernos eran tan corruptos como dices en la editorial, ¿por qué tu patrón, no sé quién sea tu patrón, no los ha llevado a la cárcel? Porque igual que tú solo dicen que hay mucha corrupción, pero ninguno está detenido.
Pues dime cuál patrón, tengo varios. El más importante, el pueblo.
¿Y Ángel?
Pues le pasamos el recado a Arturo Rueda. Y unos cigarritos.
Oye, Alberto Rueda ya. Ángel M. Núñez nos dice, buenas tardes, hermosa Caro Gil y el señor Rueda. Muy grandes saludos a todo el equipo que no se ve a cuadro.
Así que gracias. Además son muchos y muy profesionales. Ayer ves que se nos fue la transmisión por el tiempo y ya no leímos algunos, pero decía, tembladas tardes, oigan, ya hay que declarar el 19 de septiembre, día del temblor, y que sea un día inhábil. De verdad parece chiste, ¿no? Ya que les digo.
No, ya escuchamos que solo es mera coincidencia. ¿Casualidad o causalidad? Pues no sabemos, pero la realidad es
yo
que mera
coincidencia. Yo me imagino a Dios sí haciéndose así con un chascarrillo, una risa esa de
Sí, claro.
Sí, un jijijijiji.
O como este diablito que tenía Eugenio Derbez, ¿te acuerdas de hace años? Ese. Oye, la realidad es que yo le diría, ya Diosito, suéltanos. Déjanos, por favor, un ratito de tranquilidad y de paz.
Sí, caray. Dice, nos manda mensaje 3273. Nos manda unas fotos que ahorita vamos a publicar. Dice, creo que en alguien debe caber la cordura y empatía con la gente. Aquí en Cholula, habla de San Pedro Cholula, ni los temblores los detienen. De por sí las calles en el centro de San Pedro Cholula aún siguen cerradas. Y todavía se les ocurre hacer sus peregrinaciones. Y ay, bueno, pues ya que le digo, es la fe.
Y es también eso y costumbres, ¿no? A veces es complicado con ciertas festividades, sean religiosas o sean como muy sociales, terminar con ellas. Entonces,
así es. 8076, ayer mandó una imagen y la volvieron, le decíamos por qué la borró. Pero es 19 de septiembre 85. Sí, son los memes que salieron que no son pocos. Díganme cuál patrón, Alberto Rueda. No, pero no era a mí, no era para mí el mensaje, era para Arturo Rueda.
Pero bueno, igual eso lo hacemos llegar.
Te lo enviamos un día después.
Todavía tenemos tiempecito para la chorcha.
Sí, no, cerramos lo del buzón y vamos a la chorcha.
Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225-361535. Fue traído por...
¿Estás en busca de tu departamento? Espave te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores Cuautlancingo. Ven y conócenos. Espave, Residencial Las Flores.
La chorcha informativa.
Pues hoy quiero platicar contigo de un tema muy serio.
Ay, Dios mío.
No, más bien de un tema de redes sociales. Que de verdad han mantenido en las últimas horas las redes en el tema del entretenimiento brutal. Porque si había mucha polémica hace algunos meses porque Piqué le fue infiel a Shakira.
Sí, claro.
Prepárense porque desde ayer ubicas al cantante de Maroon 5, Adam Levine.
No.
¿Qué? El hombre más sexy del mundo, lo dijeron muchas revistas hace algunos años.
¿Ocupó mi lugar?
Pues sí, Alberto Rueda. Y resulta que está casado con una hermosa mujer que además es o era Ángel de Victoria's Secret.
Ok.
Y resulta que le puso el cuerno.
¿Cómo crees? ¡Qué barbaridad!
Le puso el cuerno justamente a una de los ángeles más hermosos y conocidos.
Pues mira, luego tienes un revive y se te antoja una de tripa.
Alberto, es... ¡ay, me voy! ¿Cómo es eso?
Pie grande, apóyame.
Sí, comúnmente eso es lo que pasa.
Sí, no, es lo que pasa, no debería
pero
ser.
Pero tú quieres el taquito mugroso de la calle.
Sí, exacto.
Porque a veces crees que es el más rico, pues pero te hace daño.
Pues sí.
Ese es el que te hace daño. Pues resulta que lo evidenciaron terriblemente, ¿eh?
Digo, obviamente el ribeye pues es así como mantequilla, pero luego quieres así dar los jalones.
No, yo no, hombres, no los entiendo.
Pues es que está, hombre, no está feo entiendo. Y está mal, no estoy diciendo que esté bien, pero así pasa.
No, es que la infidelidad, la vomito. Pero es que espérate, ahí a te ver, va, te voy a explicar bien toda la polémica.
Muy en evidencia.
Muy en evidencia. Una modelo de 23 años salió en sus redes y dijo: tuve una relación con él hace unos años, duró Santo. Un año entero.
Ah, su mecha.
Nadie sabía, nadie se enteró. El problema es que lo estoy haciendo evidente en este momento en mis redes porque pues iban a vender la exclusiva para una revista. Entonces, que lo diga la revista, que lo diga yo, mejor lo digo yo. Pero ahí no se termina. La esposa de este cantante famoso está embarazada.
¡No!
Espérate, Alberto Rueda. Y le mandó un mensaje él a la amante, o la que fue la amante, para decirle: a mi hijo o hija le quiero poner tu nombre.
¡No!
¡Ándale el descaro, señores! Entonces, imagínate que, aunque ya no
sea amante... A ver, pero ¿cuál ha sido la posición de la esposa?
No, la esposa es mutis por el momento, no ha dicho nada, ¿eh?
Lo que pasa es que, ¿sabes? Que ya las relaciones han cambiado. Luego hay un consentimiento.
No, pues
veía yo
no
hace
hubo.
Rato un mensaje, y aparte lo vi con doña Desmín Tamayo, porque estaba chismoseando, me estaba stalkeando lo que estaba yo viendo. De reojo.
Y veíamos
vigilando. De este Diego Feirus, algo así se llama. Feirus, algo.
Diego. The Frost. Coach.
Y hablaba precisamente de eso, de que él dice: bueno, pues yo tengo a mi esposa, yo la amo, pero si le antoja a alguien más, pues que vaya, no tengo problema. Entonces decía: es que el amor, sí, dice, es que el amor. ¿Sabes quién lo entrevistaba? Marco Antonio Regil.
Ok.
Ahorita les busco y lo posteo. Y le decía: oye, pero pues es que, digo, si la amas, si te gusta la plática, dice, ya son tuyas esas piernitas. Y decía, después te digo, ¿no? Y más allá de las piernitas. Pero, pues lo que decía era: cuando hay total amor, entiendes que hay planes que aunque no estés en los planes, involucrado en los planes, pero pues es amor.
Y coincido, porque al final hay consensos y hay acuerdos de pareja. Aquí no lo había. La esposa no ha dicho nada.
No, no se sabe.
Él ya se pronunció y dijo: no es cierto, no pasó, solamente pues me pasé de la raya con mis mensajitos, pero nunca hubo un tema físico.
Pues mañana le seguimos al chisme, ¿te parece?
Me parece muy bien, y la infidelidad del bistec con...
Así es.
El taquito.
Exactamente. De bueno, pues terminamos así los 60 minutos de MBS Noticias. Gracias por su preferencia, gracias Pie Grande, gracias a Denise Valdés, a Mariana López, Yasmín Tamayo, futura de información. Nos vemos mañana, Caro.
Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Ya no eres el hombre más sexy del mundo.
Yo soy Alberto Rueda, usted ya está informado. Salga a ser feliz, no le molestando a los demás. Nos vemos.
Bye, bye.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre imitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.